La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Bienvenido, ¿cómo estás? Aquí estamos de vuelta para seguir hablándote, por ejemplo, hoy de consumo. Ya sabes que vamos turnando un lunes consumo, un lunes nuevas tecnologías. Y también, como ya ha empezado la temporada deportiva, hablaremos de fútbol. Hoy del Sabiñánigo y del partido que disputaban ayer. Enseguida Paola Vandrés y el entrenador del equipo, Dani Asso, nos cuentan toda la actualidad del equipo. Eso enseguida. Lo primero va a ser echarle un vistazo a la actualidad de esta jornada. Algunas noticias que a modo de titulares te avanza Paola Vandrés enseguida. Y después ya sabes que a las 2:20 la tienes de vuelta y ya te lo cuenta todo con todo lujo de detalles. Bueno, a las 2:20 te cuenta todo. De momento,
vamos con... Buenos días otra vez. Vamos, si te parece, María, con lo más inmediato y lo más importante, porque mañana empieza una nueva programación cultural, y es que después de 2 meses de intensa actividad, como hemos podido comprobar durante los meses de julio y agosto, el Ayuntamiento de Jaca ha presentado esta mañana el programa cultural para estos 2 próximos meses, septiembre, que ya estamos, y octubre, y las actividades comenzarán mañana con el programa Noches del Camino Patrimonio Mundial, programa, como recordaréis, conmemorativo del 20º aniversario de la declaración por parte de UNESCO del Camino de Santiago como Patrimonio Mundial. A las 8:00 p.m, visita teatral realizada denominada En torno a la catedral. Saldrá a las 8:00 p.m. desde el Monasterio de las Madres Benedictinas, aquí casi al lado nuestro, y finalizará, llegará hasta la catedral, y finalizará con un concierto, que será a las 10:00 p.m. en el atrio de la catedral, concierto en busca del Santo Grial a cargo de la compañía Los Navegantes. Esto es lo más importante. Este mismo programa continuará hasta este viernes, con más conciertos y con más conferencias por parte de diferentes asociaciones de la localidad. Por otro lado, también os comentamos que el consistorio continuará con el programa Pirineos Mágicos. Será del 20 al 22 de septiembre, que engloba magia y circo. Recordaréis también, es una continuación del programa del año pasado, que fue novedoso, lo trajo este equipo de gobierno con una gran carpa en la plaza de Biscos. Englobará magia y circo, como decimos. En el mes de octubre tendremos más conciertos en el Palacio de Congresos, también espectáculos cómicos y teatro. Y noviembre comenzará el día 1 con un espectáculo de títeres. Es una novedad porque son títeres grandes, son para adultos. Estarán basados en los cuentos de Edgar Allan Poe.
Bueno, pues eso, te lo vamos a ir contando. Paola, gracias. A las 2:20 puntual, aquí te esperamos.
Hasta luego.
Adiós, una pausa y volvemos.
Pese a la crisis, el Ayuntamiento de Jaca invierte en actuaciones importantes como la peatonalización de la calle del Obispo. A pesar de las obras, puede acceder y disfrutar de los servicios que le ofrecen los siguientes establecimientos y con la misma calidad de siempre: Horno Jaqués, Bosque Secreto, Imprenta Rápida Julio Laín, Administración de Loterías José Luis, Artica, Regalos y Decoración, Azor, Joyería y Relojería Mesado, Fontanería Puello, Modimela, Hotel Cafetería Pradas, Mesón Serrablo, Joyería Muñoz, Casa Marval y Complementos Mari Castaña. Disculpen las molestias, nuestro único objetivo es trabajar por mejorar la ciudad.
Una buena decisión siempre es el restaurante Asador Biarritz. Nos encontrarás en la avenida Primer Viernes de Mayo, número 12, con todo tipo de menús. El día, tradicional aragonés, apto para celíacos o menús a la carta. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, chuletón a la parrilla o nuestra cuidada selección de vinos. Además, disponemos de terraza estival y de 2 amplios comedores en un ambiente tranquilo y acogedor. Reserva tu mesa en nuestra página web, restaurantebiarritz.com, o en el 974-36-1630. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
Bueno, pues hablamos de consumo en esta mañana y ya estamos pensando en que les decimos adiós a las vacaciones y ya nos ponemos a pensar en cuadernos, libros y uniformes para el colegio. La vuelta al cole está a la vuelta de la esquina y ese va a ser uno de los temas que vamos a tratar con el director general de consumo, Sergio Larraga. Muy buenos días y bienvenido de nuevo.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues Sergio, un placer volver a charlar contigo. Igualmente. De estos temas que además nos importan y mucho. Hablamos de la vuelta al cole, estamos en época de crisis, de contención del gasto, de pensarnos mucho cada gasto y cada inversión que hacemos también a la hora de volver al colegio, ¿no? De que nuestros hijos vuelvan al colegio, Sergio.
Pues sí, como todas las familias de la comarca de la Jacetania y del Alto Gállego saben, pues septiembre es un mes especial desde el punto de vista del gasto de consumo porque se incorpora una serie de gastos específicos en este mes. Por lo tanto, nuestro consumo, nuestro gasto va a ser mayor este mes que en otros meses y una buena parte de ello es debido, entre otras cosas, pero una buena parte es esta vuelta al cole, pues que implica que las familias tienen que gastar una serie de dinero, como bien dices, pues en, bueno, pues en material escolar, libros de texto, uniformes, el propio centro, etcétera. Por eso sí, hay que adoptar una serie de consejos que decimos todos los años y que cada vez se van adoptando con mayor responsabilidad por parte de los consumidores para afrontar pues este mes en las que las estimaciones de gasto solo en la vuelta al cole pues son diferentes, son diversas según quien hace, pero vamos, hay asociaciones que hablan de que la vuelta al cole nos va a costar aproximadamente unos 600 euros por niño, otras hablan de 800. Nosotros hemos hecho un cálculo, nos sale entre 450 y 600 euros, es lo que calculamos nosotros, aunque este cálculo, pues claro, es un poco relativo, porque depende de la edad del niño, depende del colegio, del tipo de educación, del curso que va a desarrollar este año. Todo eso influye mucho en el precio. Son medias estadísticas que no nos deben hacer tampoco perder el norte y en cualquier caso aplicar siempre una serie de criterios, pues eso, que nos hagan ahorrar, consumir, pero consumir lo justo, lo adecuado y aprovechar todas las oportunidades que tengamos.
Bueno, Sergio, por ejemplo, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de adquirir todo el material que van a necesitar nuestros hijos?
Pues yo primero me haría una imagen de conjunto, por decirlo así, saber que de cada 100 euros que nos gastemos, aproximadamente el 77% aproximadamente es lo que nos va a costar libros, material escolar en toda su casuística y uniforme o ropa de calle que se adquiera en estas fechas, ¿de acuerdo? Entonces, ropa, libros, material escolar, se lleva la mayor parte de nuestro gasto, 77, pero tampoco hay que excluir una serie de conceptos que también debemos tenerlos en cuenta porque al final todo pesa. Concretamente, bueno, clases docentes no gratuitas, pues yo que sé, enseñanzas complementarias de carácter voluntario, etcétera, se nos va a ir casi un 12%. 12 de cada 100 pesetas que gastemos serán estas. Y en cambio, pues lo que se refiere a actividades extraescolares, se nos va a ir un 3 y pico%, un 3,5%. La mayor parte del gasto, siempre material escolar, libros de texto y la ropa, en su caso uniforme o en su caso pues la ropa que compramos para que los chicos vayan al colegio. Sí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues en primer lugar lo que hay que hacer es averiguar cuál es el gasto imprescindible de verdad, porque esta realidad es diferente en cada familia. Sí. Pero es lo mismo una familia que solo tenga un hijo o una hija en el que tiene que adquirir, ¿no? Porque no tiene la posibilidad de reutilizar a lo mejor en su propia casa material del año anterior, que una familia que sí que tenga varios hijos de diferentes edades y que puedan pasar de unos a otros, pues si no todo, por lo menos una buena parte del material escolar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuál es el gasto imprescindible, es decir, qué es lo que debemos gastar sin caer en el capricho de los niños, que si se puede, pues está muy bien, pero que en la época de crisis que vivimos, pues nos tenemos que andar con un poco de cuidado.
Sí, que no hace falta cambiar de mochila y de estuche todos los años.
Exactamente. Al final es eso, es una cosa de sentido común, es decir, el niño siempre va a tirar hacia cómprame este estuche de los Pokémon o del futbolista tal o la mochila, como bien dices, etcétera. Bueno, pues en algún caso será necesario comprarle, pero en otro caso no. Por eso es importante que hablemos en primer lugar con el personal docente del colegio, que nos indiquen claramente y por escrito incluso qué es lo que vamos a necesitar, porque ellos son los que mejor lo conocen. Reaprovechemos todo el material que tenemos en casa, que es mucho más de lo que nos pensamos, y también sería bueno acudir a la asociación de padres o de madres y de padres del colegio porque desde estas asociaciones muchas veces, pues bueno, al margen de facilitar lo que realmente se necesita para cada curso y para cada niño, y luego nosotros podamos ver en casa lo que tenemos y lo que no, pues a veces se promueven también intercambios de material, como libros de textos, etcétera. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, libros de texto y material escolar es lo que más eleva la factura de la vuelta al cole, pues bueno, no estaría de más que nos pasáramos por la asociación de padres y madres y preguntemos ahí qué medidas hay, hablemos con los profesores para no comprar cosas que luego no van a utilizar los niños. Por lo tanto, la información es lo primero, y en este caso siempre decimos que la información para el consumidor es un arma, y en este caso pues más todavía.
O incluso también a veces a comienzo de curso nos dan una lista con el material que se va a utilizar durante todo el año.
Eso es.
Y quizá también podemos ir espaciando un poco ese gasto, ¿no? Preguntar qué es lo inmediato, lo que va a hacer falta ya de inmediato.
Sí, no es necesario comprar todo en el mismo momento, por eso es bueno hablar con el personal docente, con las AMPAs, porque no se va a emplear todo el primer trimestre. A lo mejor, bueno, pues se puede comprar en la función de nuestras posibilidades, pues ir aplazando, digamos, esta compra, porque las cantidades son importantes de material escolar, por ejemplo, pues sube dinero, ¿no? Entonces sí que podemos ponernos en contacto con nuestro centro, preguntar exactamente a los profesores, y ellos nos dirán, mira, para el primer trimestre o para la primera parte del curso vamos a necesitar esto, esto y esto. Bien, pues podemos aplazar, y así por lo menos la compra de este material se nos hará pues mucho más fácil, ¿no? Por lo menos estará aplazada y será más cómoda para los padres. Y en cualquier caso, es importante a determinada edad que los niños se den cuenta de que todo cuesta dinero. Es decir, no está de más tampoco que vayamos con los niños a comprar el material escolar, los libros, etcétera. A ellos les va a hacer mucha ilusión. Nos vamos a aguantar alguna petición de cómprame esto, cómprame lo otro. Y ahí tendremos que estar firmes. Si no les hace falta, no hay que comprarlo. Pero también sería bueno que vinieran con determinada edad, que sean conscientes de que cuesta dinero. Es decir, que un libro es una herramienta para ellos, pero que cuesta dinero también. Y evidentemente pues no podemos atender a todos los caprichos que nos dicen los niños.
Y luego, también relacionado con esto, pero un poco en general, desde los colegios, desde los centros, ¿no se nos puede obligar a comprar el material en un sitio determinado?
No. Realmente los consumidores en general, y en este caso pues colegios, etcétera, bueno, pero en general no estamos obligados a adquirir material escolar o libros o cualquier producto en un establecimiento concreto. Nosotros podemos elegir donde queramos a la hora de comprar el material escolar, etcétera, y lo que tiene que hacer un consumidor, evidentemente, pues es comparar precios, porque comparando precios es la forma de ahorrar, incluso por internet, en las tiendas presenciales, comparar precios y buscar pues aquellos establecimientos que ofrezcan el mejor precio al mismo producto, evidentemente, con la misma garantía, etcétera. Si ese establecimiento al que vamos a comprar, esa tienda a la que vamos a comprar, a la que nadie nos obliga a ir, nosotros elegimos voluntariamente, si además está adherida al sistema arbitral de consumo, mejor todavía, porque no va a haber ningún problema. Por lo tanto, siempre libertad para elegir, para comparar precios y adquirirlos donde queramos, ¿eh? No estamos obligados a comprarlos en un sitio en concreto.
Bueno, yo creo que como regla general, en este caso y en casi todo lo que tiene que ver con el consumo, mucho sentido común.
Efectivamente, así es. Y algún consejo más, que bueno, que de sentido común, guardar siempre la factura y el ticket por si hubiera que realizar algún cambio, o por ejemplo, si existe alguna oferta publicitada, pues la publicidad tiene fuerza de ley, fuerza de contrato. La publicidad es vinculante y obligatoria. Por lo tanto, bueno, pues además de la factura, el ticket, etcétera, pues bueno, si hay algún tipo de publicidad y vemos que no se respeta la publicidad, no la podéis traer a la Dirección General de Consumo o al Servicio Provincial de Consumo de Huesca o a la OMIC correspondiente a cada comarca, porque la publicidad es vinculante y se debe respetar los precios y las ofertas que tengan.
Bueno, eso también lo tenemos que recordar, que después si hay problemas siempre podemos acudir a vosotros. Sergio, teníamos más temas, pero no tenemos más tiempo. Lo guardamos para el siguiente programa.
Estupendo.
Gracias por habernos acompañado y, como te decía al principio, un placer volver a retomar estos programas.
Igualmente.
Gracias. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego.
Adiós.
Y nosotros vamos a seguir enseguida hablando, por ejemplo, de deportes, ya lo sabes, con Paola Vandrés y toda la actualidad de esta mañana.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Tiempo para el deporte aquí en la cadena COPE. Hoy comenzamos una nueva temporada y hoy lunes dedicamos un espacio, igual que la temporada anterior, a la agrupación deportiva Sabiñánigo. Recordad que los viernes hablaremos con el jacetano y los lunes con el conjunto Serrables. Y saludamos de nuevo al entrenador del Sabiñánigo, a Dani Asso. Dani, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una nueva temporada con el Sabiñánigo.
Pues la verdad que empezando una nueva temporada, una temporada larga de muchas jornadas, porque este año hay muchas jornadas domingo, miércoles, pero bueno, con ganas, con ilusión y con optimismo, viendo las sensaciones que tenemos desde la pretemporada.
Habéis disputado ya dos partidos, con victoria y empate ayer. Victoria holgada además contra el Monzón en el primer partido en casa y empate ayer en el campo del Ebro. Se ha empezado bien y más vale continuar así, ¿no? Porque se prevé una campaña muy competida.
Sí, la verdad que lo que decimos siempre, mucho mejor empezar bien para que todo vaya más rodado, que si empiezas pues mal como el año pasado, pues luego pues bueno, pues cuesta más levantar la clasificación, y este año pues bueno, hemos tenido la fortuna de empezar con una victoria contundente contra el Monzón en un buen partido. Y ayer en campo Ebro, un campo complicado donde siempre es difícil puntuar, un equipo que el año pasado jugó la fase de ascenso y que este año pues va a intentar repetirla, ¿no? Entonces, pues bueno, pues contentos por los puntos conseguidos y sobre todo por las sensaciones que transmite el equipo desde el inicio que empezamos a entrenar.
Dani, el año pasado comentabas que la categoría era una categoría muy igualada. ¿Este año es lo mismo o incluso un poco más? ¿Qué opinas?
Sí, pues igual quizás lo que dices, un poco más igualada que nunca, porque las diferencias cada vez se acortan más, las plantillas pues cada vez son más igualadas, los presupuestos mandan y los jugadores cada vez se reparten más, y por tanto, pues bueno, pues lo que vengo diciendo hace días, que el equipo que mejor sepa adaptarse, que sea más regular, que entrene siempre bien y que compita los domingos con regularidad, pues será el que esté en la zona alta, ¿no? Porque tanta igualdad, los detalles son mínimos, los partidos se deciden por pequeñas cosas, y ahí es donde lo que digo, el que sea más regular ante tan poca diferencia será el que consiga estar en la parte alta. Y ante eso, pues bueno, la ventaja de empezar bien, pues siempre está claro que te da un plus en ese aspecto.
¿Qué esperas de tu equipo para esta temporada?
Pues la verdad que disfrutar mucho, porque veo un grupo súper comprometido que le encanta entrenar, que le encanta el fútbol, y eso es lo que me hace a mí pues ser optimista, ¿no? De ver que tengo un grupo que sabe a lo que juega, que llevamos ya varios años juntos con muchos de ellos, y los que han venido, pues bueno, pues son gente que tanto a nivel humano como deportivo, pues hay que merecer mucho la pena, y por tanto lo que espero es disfrutar mucho a través del buen juego, y a través del buen juego estar lo más arriba posible, ¿no? Que sé que este año el equipo pues es muy competitivo, que puede ganar a cualquiera, y que ojalá estemos en las posiciones cabeceras como hace dos temporadas, porque pues bueno, el año todo se hace mucho más llevadero y se disfruta doble.
En cuanto a las nuevas incorporaciones, ya has comentado un poco, me gustaría que detallases más qué es lo que destacas de las nuevas caras de este año.
Bueno, pues la verdad que tanto los jugadores que han venido de fuera de Sabiñánigo como los de Sabiñánigo, pues sé que son gente que, lo que digo, que les encanta entrenar, que les encanta competir y que vienen con toda la ilusión del mundo a hacer una temporada grande para el Sabiñánigo, colocarlo en las posiciones altas. Y bueno, la verdad que lo que digo siempre, ¿no? Pues destacar que la gente que sube de la cantera, gracias al trabajo que hace Marcos Piedrafita con el juvenil, pues cada año están subiendo jugadores que dan nivel. Lo estamos viendo ahora pues con los ejemplos de Fran Lardies y de Alex Osanz, y no quería olvidarme de Garcés, de Estella, de Manu y Borja y Marco, que llevan ya tiempo con nosotros, de Dani, el portero. Y bueno, pues son mucha gente a añadir, a Fontana, a Ramón, a Manglano, a todos los que llevan años ya con el equipo. Pues bueno, esas son las incorporaciones de casa que son importantes y cada vez hacen que el equipo sea más de la localidad, y de fuera pues bueno, gente con muchísima hambre, con muchísima ilusión, como Monsalvo, como Alessola, como Petro, como Quique Barea, como Ale Rapún, que también lo considero de casa. Entonces pues bueno, pues la verdad que mucha gente y gente con muchísimas ganas, la vuelta de Perú, y no querría olvidar a nadie, pero vamos, pienso que hemos hecho una plantilla súper competitiva y con ganas de, sobre todo, hacer algo grande.
Y además con algunas de estas caras nuevas que juegan por primera vez en tercera división, como ha sido el caso de Fran, de Alex Osanz, que han jugado prácticamente todos los minutos el primer partido titulares y ganando, también creo que es importante para ellos.
Sí, la verdad que para que cojan confianza, que se sientan importantes. Yo le dije desde el primer día que voy a tratar a todo el mundo por igual, tanto a los que suben del juvenil como a los que llevan ya muchísimo años en tercera, y que al final pues que jugará el que yo crea que el domingo va a intentar ganar el partido, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese aspecto, pues súper contento con ellos, súper contento con otros jugadores que han subido, pero que ahora de momento no están pudiendo disputar de más minutos. Pero vamos, la verdad que la idea es esa, ¿no? Hacer un equipo cada vez más de gente de casa, y esa gente de casa, lo que digo siempre, rodearla de buenos jugadores, que siempre es más fácil que los jugadores de casa crezcan mucho más a partir de jugadores pues como Miki, como Burbu, como Manao, como Quique Barea, como Monsalvo, o bueno, jugadores ya contrastados en la, como Petro, jugadores contrastados en la categoría, que hacen que el jugador de casa pues sea mucho más fácil la adaptación a la categoría.
Dani, comentabas antes que tu objetivo es disfrutar con el fútbol, disfrutar del fútbol, pero me imagino que también te mantendrás, ¿no? Tendrás el objetivo de mantenerte en tu línea de juego, de posesión de balón, eso no lo vas a cambiar.
Sí, está claro que el jugar bien te da muchas más opciones que si juegas mal de ganar los partidos. Entonces, pues bueno, pues pienso que nos ha dado resultados las últimas temporadas, que es verdad que a veces, según que tramos de los partidos, nos obsesionamos con jugar demasiado, como fue el caso de ayer en Campo Lebro, que el primer tiempo con un rival que te está apretando mucho, quieres seguir intentando jugar, y a veces nos confundimos en eso. Yo lo intento recalcar y que el equipo no sea siempre cuadricular en ese aspecto y decir siempre jugar lo mismo, el que tengamos variedad. Pero vamos, muchos ratos sí que el equipo va a jugar bien a fútbol, intentaremos que los ratos que no juguemos bien a fútbol combinarlos con otro tipo de fútbol que también es válido, y en esa variedad está pues bueno la riqueza de poder tener el Sanidad este año, porque sé que arriba hay mucha gente con gol, como Petro, como Miki, como Borja, como Perul, y que con poquitas cosas que hagamos yo sé que el equipo va a meter goles. Entonces pues bueno, hay que intentar combinar lo que dice esa opción de jugar siempre el balón a intentar otro tipo de fútbol que también es válido.
Te lo preguntaba porque precisamente en el partido de ayer el Ebro no se caracteriza por tener mucho la posesión del balón, precisamente juega a balonazos y no se supo ganar tampoco.
Sí, el Ebro, pues bueno, el interior se aprovechó de dos errores nuestros, entonces bueno, lo que tenemos que intentar corregir pues son esos pequeños detalles que sé que cuestan a veces puntos y cuestan partidos, pero bueno, también la raíz del buen juego es cómo se ganó el Monzón, cómo ayer conseguimos dos goles, cómo hicimos un palo, cómo pienso que se añade la segunda parte ayer mereció, estuvo más cerca de ganar que de perder. Entonces pues bueno, la verdad que el buen juego te trae muchas cosas, a veces te cuesta también porque no somos un equipo pues con muchísimo peso, como yo que sé, como un equipo de pues como el Zaragoza B o el Andorra estas temporadas atrás, que sabías que era un equipo con muchísimo peso en la categoría, no te nos cuesta más, quizá por eso tiene más mérito, pero bueno, lo que digo, voy a intentar combinar esas dos opciones de jugar para que no nos cueste goles como ayer, que es un saque de portero nuestro, nos cuesta un gol en contra, y es lo que nos hace ir a remolque en el partido, y es por lo que ayer no conseguimos los tres puntos.
¿Destacas algún equipo en particular que pueda ser perjudicial para el Sabiñánigo o difícil de ganar?
Hombre, pienso que el Zaragoza B, por condiciones de trabajo, por instalaciones, por plantilla, porque son profesionales, porque se dedican exclusivamente al fútbol, pues es el equipo un poco a batir. Es el equipo que creo que si tuviera que decir un aspirante a campeón, que serían ellos. Y luego veo una serie de equipos con muchísima igualdad, donde pues pueden estar los Egea, Teruel, Tarazona, Utebo, Monzón, nosotros. Bueno, una serie de muchísimos equipos que lo que digo, que el que consiga tener más regularidad y sepa todos los días competir bien, será el que esté en las cuatro plazas. No veo a ningún rival muy superior al resto como otros años, quitando lo que digo el Zaragoza B, que pienso que está un pasito por encima de todos.
Hemos podido ver en Sabiñánigo en la primera jornada una afición totalmente entregada y ovacionando al equipo. ¿Cómo os sentisteis?
Sí, la verdad que lo hablábamos el otro día en el vestuario, ¿no? Que súper agradecidos de que hubiera tanta gente el día del Monzón, que sabíamos que era un rival atractivo, que el equipo venía a dar buenas sensaciones, tanto el día al Huesca, como el día al Jaca, como otros días en pretemporada. Entonces, pues bueno, la afición estaba un poco deseosa de ver al equipo, cada vez con más gente de casa, gente que aporta, y eso es importante, ¿no? Darles alegrías a la afición, y lo que digo, yo también propongo un poco el buen juego, porque no es lo mismo ganar de cualquier manera que encima ganar haciendo un buen fútbol, ¿no? Pienso que la gente lo agradece. Y lo que digo, confío en esa forma de jugar, porque sé que al aficionado pues también le agrada ver algo bonito, algo que sea agradable, y no ver cualquier cosa, que el equipo al final lo que busca pues es ganar, pero si se puede haciendo buen fútbol pues mucho mejor, para que esta gente que el primer día vino pues siga cuidando al Joaquín Ascaso.
Próxima cita del Sabiñánigo.
Pues con el Villanueva, un rival complicado que estuve viendo ayer con el Ibeca, que que es un rival muy rejuvenecido, con mucha gente con ganas de hacer algo en la tercera, que ya la primera jornada le puso contra las cuerdas al Zaragoza en su campo, que únicamente le consiguió que perdiera 2-1 casi en el minuto de descuento, y ayer que ganó con solvencia al Illueca, jugando bien y lo que digo, con dos puntas buenos que marcan goles en la categoría todos los años, y a tener en cuenta y a intentar hacer un partido pues como el día del Monzón mínimo si queremos sacar los tres puntos.
Uh-huh. Esperemos que haya suerte, Dani. Muchísimas gracias.
Vale, gracias a ti, Paula.
Una y media nos vamos. Mañana estamos de vuelta y a las 2:20 toda la información con Paula Vandrés.